B+ Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés conmemora mañana 6 de abril el Día Internacional de la Actividad Física con caminatas saludables desde 10 centros de atención primaria. Van a salir a las 10 de la mañana desde el Virgen Peregrina y desde Aparda en Pontevedra, pero también desde Marín, Bueu o Vilaboa, además de la comarca de Osalnés. Unos paseos de una hora y media de duración que te contaremos desde allí este miércoles en Mediodía COPE. Nos escuchas hoy martes en el 97.0 de FM. Yo soy Pablo Romero y a continuación vamos a hablar también de empleo y de turismo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La comarca de Osalnés ha liderado la inserción laboral en la provincia de Pontevedra con la creación de 300 puestos de trabajo más en marzo que en febrero. La reactivación del turismo y de la hostelería se ejemplifica en el concello de San Xenxo, donde se ha bajado de la barrera de los 1.000 parados. La llegada de la Semana Santa hace presagiar que abril será incluso mejor. Así que vamos a conocer cómo se preparan, vamos a consultarlo con el sector y concretamente con Óscar Fontán, el director del Gran Talas Hotel San Xenxo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Pues la Semana Santa ahora mismo se presenta un poco más floja de lo que podía ser en 2019, 2018, que es un poco ya donde ya estábamos ubicados ahora mismo como objetivo. Y principalmente nosotros creemos que la causa del tiempo sí que nos está afectando, ¿no? Es decir, hay esa primera parte de Semana Santa que ya dan lluvias y esa segunda parte que aún no sabemos un poco cómo va a estar, ¿no? Y eso sí que es importante para esa gente que viene, o nuestro cliente principal de estas fechas, que suele ser Madrid, País Vasco, ese viaje más largo, sí que buscan esa garantía de tiempo.
¿Eso puede significar que haya muchas reservas de última hora?
Puede ser que la gente esté esperando a última hora, lo que sí está claro que esa persona que va a venir 6-7 días probablemente ya esté buscando otra opción, ¿no? Otra opción que le garantice ese clima que ellos pretenden.
¿Cuál es el perfil del cliente del Gran Talaso en Semana Santa?
Pues el perfil del Gran Talaso, el habitual en toda la época del año suele ser Galicia, Asturias, que es parte de Castilla y León, una parte del norte de Portugal, pero sí que en esta Semana Santa o en verano siempre se amplía a Madrid, País Vasco, Cantabria y más ya todo Portugal, ¿no? Ya viajes que pueden ser de 5 o 6 horas porque su estancia va a ser más larga. Ya estamos hablando de estancias de 5 o 6 días, 4 días. Entonces que sí que le valga la pena hacer ese viaje para estar aquí unos días, ¿no? Entonces eso sí que nos perjudica si no va a hacer buen tiempo en Semana Santa.
¿Y cuáles son los principales atractivos del establecimiento?
Bueno, los principales atractivos al final es el talaso, la gastronomía, el servicio que tenemos y lógicamente cuando hace buen tiempo, en temporada estival y en Semana Santa, sí que nuestra ubicación en el centro de San Xenxo, pegada a la playa de Silgar, sí que es un añadido a nuestros servicios.
A la hora de reservar, ¿sigue habiendo preguntas en relación a las medidas COVID?
Ya menos de lo que había, ¿no? Yo creo que ya hemos normalizado un poco el convivir con el virus. Seguimos tomando ciertas medidas, pero la gente no suele ser su principal pregunta, ¿no? Como podía ser en los años anteriores, donde sí que preguntaban mucho más, ¿no? Ahora ya está la gente mucho más concienciada y un poco más relajada o que ya aprendió a convivir con el virus.
No va a servir de baremo, ¿no? Esta Semana Santa, teniendo en cuenta la previsión del tiempo, no va a permitir hacer ese pronóstico adelantado de lo que puede ser el verano, ¿no?
Yo creo que no. Aparte, bueno, si seguimos, aunque sí que es verdad que el COVID ya no tenemos esa incertidumbre que podíamos tener en meses anteriores. Sí que es verdad que tenemos demasiadas incertidumbres ahora mismo. para hacer un pronóstico del verano, ¿no? Sí que hay una reserva anticipada que sí existe, pero ahora mismo no podemos prever con lo que pasa en Semana Santa lo que puede pasar en verano.
¿Qué porcentaje de reservas tienen realizadas para esta Semana Santa?
Pues estamos alrededor de un 60-65% en global de toda la Semana Santa. Sí que es verdad que está bastante estabilizado todos los días, pero nos falta, bueno, pues, si hiciese buen tiempo sí que estaríamos seguramente ya rozando el 80% de lo que podría ser, ¿no?
Es uno de los factores claves a la hora de tomar una decisión de dónde viajar y por eso también puede haber cambios de última hora. Esperemos que haya poquitas lluvias durante el fin de semana y que después el tiempo pueda mejorar para que también el sector se pueda reactivar ya de forma potencial. Fue el más dañado durante la época de la pandemia el sector turístico. ¿Piensa que puede haber un efecto rebote este año ya pensando también de cara al verano?
Bueno, a ver, sí que es verdad que nosotros notamos una vez abiertos en el año 2021, en junio, sí que notamos un repunte y una recuperación bastante rápida, ¿no?, del sector. Ahora mismo continuamos en esa línea, creemos que si todos los factores se pueden dar, ¿no?, porque sí que es verdad que hay una cierta inestabilidad económica con las subidas de precios y la guerra de Ucrania, que sí que nos puede afectar, ¿no?, a corto plazo. No sabemos si se vuelve a estabilizar todo los precios, sí que nos puede ayudar, ¿no?, esa estabilidad. Yo creo que ahora, con esta incertidumbre que tenemos, inestabilidad, es muy pronto para saber si vamos a recuperar todo ya lo que podía ser 2019, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco los pies en la tierra e ir paso a paso, ¿no?, día a día, y ver cómo evoluciona todo esto.
En cualquier caso, el objetivo es la época prepandémica, ¿no? No nos sirve el baremo del 2021.
No, por supuesto, tiene que ser época prepandémica. Y sí que es verdad que en 2021, en algún mes, casi rozamos la prepandemia, con lo cual fue bueno. Pero sí que nosotros ya estamos planteándonos situaciones de 2018-2019.
Pues toca combatir por un lado el tiempo y por otro lado esa inestabilidad económica que ha creado la guerra en Ucrania y también esos sobrecostes que afectan a la población, en definitiva a los turistas que puedan llegar esta Semana Santa a San Xenxo, por ejemplo, para alojarse en el Gran Talasso. Óscar Fontán, director de este establecimiento, muchas gracias por atendernos y que se llenen pronto también esas reservas que faltan.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Semana Santa le va a venir bien también al sector pesquero porque tras varios días amarrados confían en compensar las pérdidas también como consecuencia de la subida del gasóleo con las ventas de productos de la próxima semana, ya que los precios del pescado se recuperan al normalizarse la situación y al volver todos al mar. También te contamos que un percebeiro furtivo ha aceptado pagar más de 23.000 euros tras haber sido sorprendido por los vigilantes al menos en 50 ocasiones mariscando de forma ilegal. Esto sucedía en el Ayuntamiento de Bayona y ya te adelanto que la sexta edición de la concentración motera de Ponte Caldelas va a ser el sábado día 23 de abril, donde se van a reunir numerosos aficionados al mundo de las dos ruedas, una actividad que organiza el Concello de Ponte Caldelas con representantes del Motoclub Redondela como organizadores de este evento. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 hasta las 2. hemos echado un ojo al futuro con la Semana Santa y en los próximos 20 minutos vamos a conocer también la historia de nuestros antepasados, comenzando por la liberación de Marín con las alarmas del morrazo y siguiendo por las mamos de San Xenxo, es decir, las antiguas tumbas de la prehistoria. Antes de nada, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también vamos a hablar de cultura con Silvia Vieito y del Convento de Santa Clara.
Sí, más historia, la historia que hay detrás del convento de Santa Clara, una vez ahora abierto a toda la ciudadanía en Pontevedra. Pues se abre la posibilidad a visitar la antigua iglesia, la iglesia ya desacralizada de Santa Clara, desde este mismo viernes y hasta finales de mayo. Va a haber en ese escenario, en la antigua iglesia, más de 30 actuaciones artísticas de distintos estilos. Por ejemplo, se va hasta a utilizar el órgano del convento el próximo día de las Letras Galegas, el 17 de mayo, o el 19, 20, 21 de abril hay también la oportunidad de asistir a sesiones de cine mudo, pero con música en directo. A partir de las 2 y 20 repasamos este programa de actividades gratuitas.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y además del apartado informativo vamos a conocer también lo que tiene que ver con el tiempo y para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Vamos a continuar con este sol en la provincia de Pontevedra.
Sí, na provincia de Pontevedra, en toda Galicia, ceo completamente despexado, influencia anticiclónica. Aí na comarca de Pontevedra, na capital, temperatura máxima prevista preto dos 20 graus. Na cidade de Olérez, temperaturas moi semellantes durante o día de hoxe, as máximas, lóxicamente, comarca dos Alnes e o Morrazo entre os 18 e os 20 graus, con vento do nordés. Ese vento será algo máis protagonista pues, no litoral e zonas altas da comarca. Mañán, mércores, unha xornada onde o vento xa soprará de componente oeste, polo tanto, alternancia de nubes e claros, veremos cada vez máis nubes ao longo do día, e temperaturas que ascenderán xa un poquinho os valores mínimos. Non será unha noite tan fría a esta vindeira noite do martes ou mércores, ainda así, fresca, lóxicamente. Temperaturas máximas que descenden e xa os xoves, pois a probabilidade de chuvia será algo máis elevada en toda a franxa atlántica.
Importante ese detalle de que aumentan as temperaturas pola noite despois desta tempada fresca. Gracias, Alberto Romero, de Meteo Galicia.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las alarmas del morrazo. Los vecinos de Marín han celebrado el aniversario de la liberación del año 1809 contra las tropas francesas. La organización de los actos ha corrido a cargo de la Asociación para la Defensa de Marín en colaboración con el propio concello. Manuel Torres, presidente de Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se celebra en el aniversario de esta efeméride que nos remonta 213 años atrás?
Bueno, pues se eleva ni más ni menos que un hecho histórico en el devenir de la historia de la Villa de Marín. Ese día 4 de abril, las tropas formadas por las alarmas de Morrazo, capitaneadas por Gago de Mendoza, el hidalgo marinense, pues decidieron que los franceses habían ocupado el fuerte de San Fernando, que se encontraba aproximadamente de donde está entre la Escuela Naval, donde está la Torre del Reloj.
Uh-huh, sí.
Y habían tomado unos días antes, habían ocupado el fuerte, que era el que defendía el puerto de Marín en aquella época. Ante esta situación de tiranía que supuso sobre la gente de Marín, con la actuación de las tropas francesas, las alarmas de Morrazo decidieron expulsar a los franceses o tratar de expulsar a los franceses de esto. Entonces atacaron el fuerte de San Fernando y consiguieron milagrosamente expulsar al ejército francés de Marín. Por eso celebramos la liberación de Marín este día 4 de abril.
Dice milagrosamente porque los marinenses de aquella época no era un ejército armado tampoco, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes formaban esas alarmas del morrazo?
Bueno, efectivamente, este es un hecho dentro de lo que es el hecho en sí, dentro, podríamos decir, de la guerra de la independencia, de guerrillas que se celebraron, se ejecutó en todo Galicia por parte de gente civil. El hecho histórico de la liberación de Marín tiene una connotación distinta de otros lugares, porque aquí no intervino ningún ejército regular, sino que aquí eran marineros y gente del campo que, llamados por la libertad a sacarse de encima esta opresión y esta tiranía que recibían de los soldados franceses, decidieron por su cuenta, al mando de Juan Gago de Mendoza, pues actuar a ellos. El único apoyo que tuvieron fue unos cañones que desembarcaron de unas fragatas que había a la libre y que estaban atracadas, fondeadas en la ría de Marín, aquí adelante, frente, pues desembarcaron en la playa de Almuña, que era una playa que está exactamente ahora donde está, iba desde la Escuela Naval, donde está el campo de deportes, hasta la Alameda de Marín.
Yeah.
Y desde allí, con la fusilería y con aparatos domésticos, podía ser la fonciña, o una galla, o una piedra, o lo que sea, pues consiguieron asaltar el fuerte y derrotar a los franceses. Por eso la connotación histórica de este hecho es que aquí, un poco diferente que en Vigo y que en otras ciudades y villas de Galicia, actuaba el ejército, bueno, participaba el ejército español.
Pero en el caso de Marín no fue así, de las alarmas del morrazo. ¿Qué actos celebraron ayer ante el monolito de Juan de Gago de Mendoza por la tarde?
Bueno, pues por la tarde, como era costumbre desde hace 46 años que venimos realizando este acto, consistió en colocar una corona de laurel al pie de un monolito que se colocó allí en el año 79, y que como recuerdo de ese hecho heroico y glorioso para Marín, con una connotación también especial, porque el monolito no es una piedra hecha para allí, sino que fue rescatada del puerto de Aguete, del puerto de Juan Gago de Mendoza, y fue colocada allí, o sea que es una piedra, esa forma así estaba, y así queda.
Ya. ¿Y a quién destinaron el premio Liberación de este año?
Sí, todos los años se hace, como coincidiendo con esta fecha, pues se entrega el premio Liberación, y bueno, este año se ha dedicado a la familia que mantiene, a pesar de todas las cosas, el cine en seco, que es el único cine que nos queda dentro del municipio. Y entonces, como agradecimiento por su esfuerzo durante dos generaciones, porque llevan 80 años, me parece, con el cine, y para premiar el esfuerzo, el sacrificio, y después porque lo dedican a cosas culturales, a actos culturales, y siempre dispuesto a colaborar con la ciudadanía en general.
Mantener el cine seixo abierto es una quimera, ¿no?, a día de hoy, frente a las grandes plataformas. Es más sentido de la responsabilidad ciudadana, a lo mejor, que un afán económico, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, eso es, digamos, por decirlo así, un empeño de la familia, que por tradición y por amor al cine, yeah, pues se han visto en esta cosa, y hoy están contentos y encantados de hacerlo. Y además es curioso esto, porque como pequeño que es, y bueno, las posibilidades, todos sabemos, económicas que supone en día mantener un cine, lo mantiene, pero en primera línea, porque hoy ya utiliza con medios electrónicos la proyección y todo, o sea que está al día en la técnica de la proyección de las películas, y tiene un buen patio de butacas, con las butacas, si no recuerdo mal, creo que vinieron del cine Gombi de Pontevedra, las últimas, que bueno, está muy bien, está muy bien.
Uh-huh.
Y
pues
es digamos que un sacrificio que quiere hacer esa familia porque siente el cine, y por tradición familiar.
Uh-huh. Y te quería preguntar también si hubo que suspender los homenajes en los años de la pandemia.
Sí, tuvimos que suspenderlo el primer año. El segundo año se hizo, pero de una manera sencilla, solamente allí en el monumento, y se entregaron a el premio de liberación, se entregó a las ONG que colaboraron activamente en la época de la pandemia, atendiendo a la gente.
¿Y los jóvenes de Marín conocen la historia de sus antepasados? ¿Hay una conciencia generalizada en el pueblo?
Bueno, pues yo lo que quiero decir es que yo, además, y yo personalmente llevamos 46 años hasta hoy, 46 años tratando de realizar esto anualmente para que calase en los marinenses en general, y como se dice, que no me acuerdo, eran los jóvenes. Se han hecho unos cómics por parte del ayuntamiento, algunos profesores como Julio Santos y otros, pues en sus clases también explicaban lo que había sido la liberación, y efectivamente sí, hombre, notamos una, la gente por lo menos está más enterada de lo que pasó exactamente, porque hay mucho, al principio había gente que decía, bueno, ¿y eso qué pasó con los franceses? No sabía, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues sí, la gente acude, por ejemplo, ayer estaba lleno, bueno, es pequeño, pero bueno, había 60 personas en el auditorio del Museo Torres, donde se celebró el acto cultural.
En el día de ayer. Pues importante también que la gente tome conciencia, que sí, recuerde, claro, ¿no?, esa liberación del año 1809 contra las tropas, sí, francesas, esas famosas alarmas del morrazo que hoy conocemos, sí, con el presidente de Ademar. Muy amable y muchas gracias.
Nada, vosotros también.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y como lo prometido es deuda, en el mediodía de COPE vamos a conocer más historia, vamos a conocer las mamuas de Chanda Gorita, uno de los secretos del patrimonio prehistórico mejor guardados en el interior del concello de Sanxenxo. Andaré, la Asociación Cultural, ha organizado este pasado domingo una visita y el guía de esa ruta a pie ha sido Pepe Álvarez, con el que podemos hablar a continuación. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué percorrido fixeron polo monte de Chanda Gorita?
Fixemos un percorrido que vai dende dous lugares emblemáticos, dúas rochas así moi coñecidas, cun é o Conde Aventureira, que servía como marco para os pescadores e tamén se fai unha romería os luns de Pascua, ata a Pedra Cabalaria, que está no outro extremo, xa nas terras de Meaño, e que é unha pedra cabalaria, como dio o seu nome, quer dicir cabalgada, que se pode mover a pesar do seu enorme tamaño, e se lle fai forte nun determinado punto, claro.
Entre medias as mámoas, non?
Entre medias os dous grandes grupos de mámoas. As da Chanda Gorita, na parte máis occidental, que están ao longo do camiño que surca toda a planicie que hai no alto do monte, e depois outra que están xa de xeito transversal, no vello camiño que comunicaba Dorrón con Nantes, non? As terras de Dorrón coas terras de Nantes, que tamén hai ali outro conxunto de mámoas xa na Chan de Lores.
Son moitas esas mámoas?
Nos temos localizadas entre 10 e 12, porque hai algunha delas dubidosa, pero tamén hai outras que a vegetación, porque se está todo moi cheo de plantacións, de broza, non? Fai dificultoso que poidamos acceder a elas. Nos pensamos que aínda hai polo menos un par delas que se poderían localizar máis.
Hai segredos agochados, entón, por esa zona, non?
Pois, en parte, sí, a vegetación sempre nos garda algunha sorpresa debaixo dela, claro.
E non debería aumentar a implicación das institucións para intentar averiguar, para intentar dar a coñecer tamén ese patrimonio cultural e histórico?
Nos pensamos que sí, porque dende a publicación sobre 4 mámoas, 4 solas, anos 80 de Ventura Aparicio, que foi o primeiro en publicar sobre elas, a labor da Asociación Andarela, de particulares e tal, logrou que lográramos localizar todas estas que temos agora. Pero, claro, fai falta un labor sistemático de prospección para elaborar un catálogo coas que contamos, para facer, por exemplo, roteiros de divulgación como estes, roteiros dedicados tamén a estudantes. Nos no Instituto Dalí de Sanxenxo facíamos sempre, porque é fundamental dar a coñecer a poboación o patrimonio que temos. Non se pode querer, non se pode proteger o que non se coñece.
Unha mámoa é un antigo sepulcro, non, da prehistoria?
Sí, un unha mámoa é un monumento funerario do que chamamos megalitismo, quer dicir, naquela época en que se facían construcións con grandes pedras. As mámoas están feitas con grandes pedras, o que pasa que depois están tapadas con terra tamén, e que teñen unha antigüedade que pode ir entre 6.000, 6.500 anos a 4.000 anos, non? Quer dicir que son os monumentos, as primeiras mostras de arquitectónicas, non? Do occidente europeo, son precisamente as mámoas. Claro.
E participaron moitas persoas na andaina de onte?
A de onte foi, bueno, sempre participa moita xente nestas andainas, se fan desde fai moito tempo, pero a de onte, a verdad, foi unha sorpresa para todos os organizadores, porque foron máis de 200 persoas, que é un volumen verdadeiramente espectacular e que dá idea do interese que a xente ten polo patrimonio, cando o patrimonio se lle fai accesible, non?
Era a primeira, non? Da primavera, había gañas xa.
Sí, a eso tamén influiu.
O tempo sempre influía, aunque faga fresco.
Tamén, sí, sí. Bueno, pero as mulleres de Andarela da asociación que organiza sempre din que o tempo é bo se a roupa é axeitada, non?
Teñen razón, efectivamente. E son todos veciños de Sanxenxo ou participan tamén doutros concellos da contorna?
Por lo que ali comentábamos, non? Con eles e con elas, porque eran moitísimas mulleres, a verdad? Pois eran de Sanxenxo, pero tamén había grupos de Poio, do Grove, alguna xente de Vilagartía, alguén de Pontevedra, sí, había de moitas localidades. Sí.
E que preguntas che facían, vos facían, así que se me poidan escapar?
Bueno, moitas eran sobre a forma de vida das persoas que fixeran este tipo de monumentos, que objetos podes topar ali, cal era o significado, porque claro, pues nos íbamos comentando tamén que en algunhas delas podría haber, as veces están sin excavar, algunhas formas de tipo artístico, ¿no? Porque sí que as hai, eran así moi moi prácticas respecto a todo o que íamos explicando ao longo da charla.
E ante o interés mostrado, como dix, xa vende atrás, pero sí que hai moita afluencia de xente, van ter continuidade próximamente, hai datas pechadas xa para estas andainas?
Ali hubo unha promesa por parte das organizadoras de que, vista a demanda, pois que nos comprometíamos a facer algún novo roteiro, porque ademais como as condicións do día en canto a voz tampouco eran moi boas, pois era un pouco para susanar o que...
Para susanar o tema da voz, non?
Sí, sí, bueno, que se escoitou ben despois, eh?
Sí, sí, eu creo que sí. Polo menos no día de hoxe xa tes a voz máis recuperada. Quen pense que a Sanxenxo se chega para plantar a sombrilla na praia e cear, que lle dirías ti?
Eu diría de que non, que é importantísimo plantar a sombrilla na praia, que é importantísimo disfrutar da nosa gastronomía, pero tamén é importantísimo disfrutar dun patrimonio arquitectónico, monumental, neste caso histórico, hai que combinar tamén todos os anteriores, porque é un patrimonio que non se poderá sustituir por ningún outro. Quer dizer, eu podo facer unha praia artificial, eu podo facer un espazo de lecer aí invertindo moitísimo dinheiro, pero eu que non podo é construir unha mama de fai 6.000 anos.
Exacto. Bueno, pois que estean atentos os nosos ointes tamén ás actividades que organiza Andarela Asociación Cultural. Hoxe falamos co guía deste roteiro no que participaron 200 persoas, digno de mención tamén, sen dúbida, esa cifra. Pepe Álvarez, gracias a recuperar entón esa voz.
Moitas gracias.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.